El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano, edición 8 de agosto de 2022. Gracias, como siempre, a todos los que nos escuchan, sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del podcast. Saludos de Luis Munilla, en nombre de toda la redacción, hoy con Isaac Áviles y Luis Basteiro, coordinando a todos los deportes COPE, y con Enrique Gómez a los mandos del sonido. Y como siempre, hay más gente en la sala de máquinas. Están Abel Madrigal, Miquel Zumalde y Silvia Ramos. Bueno, esto ya huele a fútbol de verdad. El miércoles llega la Supercopa de Europa y el viernes arranca la Liga. Así que están todos los equipos acelerando en el mercado de fichajes para cerrar cuanto antes plantillas, pero sobre todo, en este momento, para cumplir con el fair play financiero y poder inscribir a los fichajes para el arranque del campeonato. Ha estado Luis Basteiro esta tarde recopilando datos con la redacción de Deportes de COPE en toda España. Y todavía a esta hora, bueno, exactamente a las 11 y 10 de la noche, que es cuando hemos cerrado la lista, faltan por inscribir en la Liga 27 jugadores entre todos los equipos de Primera División. Hay 11 equipos que ya los tienen a todos inscritos, que son Athletic Club de Bilbao, Cádiz, Elche, Español, Getafe, Girona, Mallorca, Real Madrid, Real Sociedad, Real Valladolid y Villarreal. Todos esos tienen a todos los jugadores inscritos. Hay uno que tiene un pequeño problemilla, pero es burocrático, no de fair play financiero, que es el Atlético de Madrid con Antoine Griezmann, un asunto burocrático, pero sencillo de resolver. Y luego, ya digo, hay hasta 27 jugadores en el resto de clubes que no hemos citado con problemas. Los que más problemas tienen, el Barça con 7 jugadores no inscritos y el Betis con 6. Luego igual lo detallamos un poquito más, pero os podéis imaginar cómo está la situación. Y como decía, lo primero es que se nos viene encima ya la Supercopa Europa. El miércoles, Real Madrid e Eintracht de Frankfurt en Helsinki. Es el primer título en juego para el Real Madrid, que Miguel Ángel Díaz, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Se marcha mañana para Finlandia, ¿no?
Sí, a las 9 en concreto está previsto ese vuelo charter de algo más de 4 horas que va a trasladar a la expedición hasta la capital finlandesa. Allí es una hora más, se llegará sobre las 3:30 de la tarde, horario local, y por la tarde a las 8 tendrá lugar el entrenamiento oficial en el Estadio Olímpico de Helsinki. Busca el Real Madrid la quinta Supercopa de Europa de su historia, la última, por cierto, en 2018, con Julen Lopetegui en el banquillo, se perdió ante el Atlético de Madrid. Buenas noticias para Ancelotti, que va a poder contar con toda la plantilla. Ha realizado el equipo esta mañana en Valdebebas su último entrenamiento. No hay ningún tocado, todo el mundo está ok. Así que 25 jugadores que van a formar parte de la expedición mañana tendrá que hacer el italiano de cara al partido. 2 descartes, uno el tercer portero y otro un jugador de campo. Veremos a ver si le toca, pues no sé, si Odriozola, Mariano, Vallejo. Veremos a ver qué decisión toma de última hora Ancelotti, que como ha venido manifestando Luis durante toda la temporada, tiene en mente repetir el equipo que ganó la final de la Champions en París al Liverpool el pasado mes de mayo.
Ahora le vamos a preguntar por todo ello a Fernando Morientes para echar un repaso a la actualidad del Real Madrid. No sé, Miguel Ángel, si hay cifras o se sabe cuánta gente puede acompañar al Real Madrid en Helsinki, porque ya sabes que esta gente del Eintracht, otra cosa no, pero mover gente mueve gente allá donde va.
Sí, creo que va a haber en torno a 2.000 aficionados madridistas en la capital finlandesa, pero como te vienen contando durante todo el verano tanto Melchor como Arancha, va a haber superioridad alemana, como ya pasó la temporada pasada en el Camp Nou. Obviamente el Eintracht está menos acostumbrado a este tipo de eventos, su afición tiene, bueno, costumbre de viajar muchísimo, de hacer desplazamientos masivos, por lo tanto en ese caso está claro que en la grada el Real Madrid va a competir en inferioridad con el equipo alemán.
Del mercado no te pregunto porque ya sé que está como estaba ayer justo a esta hora, así que mañana, si te parece, Miguel, ya hablamos directamente de Helsinki.
Perfecto.
Un abrazo, Miguel, buen viaje.
Gracias, hasta luego.
Entre tanto, el Barça con el subidón del Gamper, pero entre palancas, fichajes e inscripciones. Víctor Navarro, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, Luis.
El Barça que sigue trabajando, como decíamos, para inscribir a los fichajes de aquí al viernes y hoy ha conseguido que Piqué y que Busquets accedan a bajarse el sueldo.
Sí, en el caso de Gerard Piqué está a punto de firmar un nuevo contrato, son los mismos años que tenía hasta ahora, la temporada 22-23 y la 23-24, con una reducción drástica de su salario, muy muy elevada, baja la masa salarial de manera notable gracias a esa reducción salarial y la predisposición desde el primer momento de Gerard Piqué ha sido total para ayudar al primer equipo, para ayudar a Joan Laporta, Mateo Alemán y a Xavi Hernández. Y se puede anunciar esta misma semana ese nuevo contrato de Gerard Piqué. Y Sergio Busquets, a pesar de que no han hablado el club y él de cifras ni nada en concreto, como capitán del Barça que es, ya se ha ofrecido al club, a Joan Laporta, le ha dicho que para lo que necesite ahí estará y que ayudará si hace falta económicamente para que se puedan inscribir todos los fichajes o lo que haga falta.
Buscando opciones, como sea, hasta última hora para intentar cumplir con el fair play financiero e inscribir a los fichajes que estén para la Liga. Otra opción, evidentemente, si no son las palancas, era la venta de jugadores. El más indicado era Frenkie de Jong, el jugador no está por la labor de salir y hoy hemos conocido que la directiva de Laporta amenazó con denunciar el contrato que le había firmado en su día Bartomeu.
Sí, lo que han descubierto los servicios jurídicos del FC Barcelona es que cuando se firmaron las cuatro renovaciones seguidas después de un partido, la noche del 20 de octubre de 2020 de Piqué, Frenkie de Jong, Lenglet y Ter Stegen, pues los servicios jurídicos del Barça ven indicios de criminalidad en esas firmas. Bartomeu dimitió 7 días después y para poner un ejemplo y para poner en contexto esta situación es la renovación, por ejemplo, de Frenkie de Jong. Solo había cumplido un año de su contrato, le quedaban 4 años y lo que le hace José María Bartomeu y su junta es firmarle una renovación 2 años más a cambio de reducir su salario esa temporada, pero casi doblándolo las siguientes temporadas. El Barça lo que se ahorraba en ese momento eran 30 millones de euros en total, pero después, las siguientes temporadas, la masa salarial se disparaba en 311 millones de euros por estas 4 renovaciones. El Barça ha visto indicios de criminalidad en estas 4 operaciones. La de Piqué hay que dejarla al margen porque ya hace un nuevo contrato. Entonces, de estos 3 contratos que quedan, de Frenkie de Jong, Lenglet y Ter Stegen, ya les han comunicado a sus agentes que está en manos de la justicia, que podrían declararse nulos y si se declaran nulos sus contratos, volverían a los anteriores e incluso puede que tengan que devolver dinero al FC Barcelona.
Todos son líos en el FC Barcelona. Bueno, y a todo esto, claro, a la espera de poder inscribir, lo del tema de más fichajes queda a la espera, como por ejemplo Marcos Alonso.
Sí, tienen todo acordado con él, pero solo se hará oficial su fichaje cuando tengan cerrado el tema de inscripciones. Necesitan saber en el área económica del FC Barcelona si queda margen en el fair play y qué queda de ese margen y cuando lo sepan, después de inscribir a todos, podrán ya anunciar a Marcos Alonso como 6º fichaje de este verano. Tienen todo acordado con él, el Chelsea está dispuesto a que vaya al Barça, pero lo que no quieren es cometer errores ni pasarse de frenada y quieren esperar a inscribir a todos para poder anunciar al lateral izquierdo todavía del Chelsea.
Contado queda. Gracias, Víctor.
Gracias.
El Barça haciendo todo lo posible, pero también atención, ¿eh? Atención porque como contó Pedro Morata aquí el viernes en el partidazo, aún con la 4ª palanca, el club no podría inscribir a todos los fichajes, así que la bajada de sueldos parece que sí que va a ser necesaria. Pedro Morata, buenas noches.
Hola, Munilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Es así, ¿no?
Sí, lo que podemos confirmar a esta hora de la noche en Partidazo COPE, complementando y confirmando toda la información de Víctor Navarro, es que en el día de hoy el FC Barcelona ha dejado comprometida ya, a falta de la oficialidad, la venta de la 4ª palanca. Es decir, hoy los servicios técnicos, la Comisión Deportiva del FC Barcelona ha sido informada que la 4ª palanca se ha vendido, que está comprometida, es decir, otra porción de un 24,5% de Barça Estudios por otros 100 millones de euros. Eso significaría, Munilla, que el Barça, entre las 4 palancas, es decir, las 2 primeras de la venta de los derechos de televisión, 25% por 25 años, y el 49,5% de Barça Estudios por 200 millones de euros, eso sumaría 717 millones de euros de ingresos extraordinarios de venta de patrimonio del Barça, aunque el Barça contabiliza 150 más artificiales por esa triquiñuela que contamos el pasado viernes de una sociedad que ha creado el Barça y ha metido el Barça su propio dinero, 150 más. Eso no lo acepta la Liga y por eso la noticia en este momento, Munilla, es la siguiente. Aunque el Barça venda, que ya hoy ha comprometido la venta de la 4ª palanca por 100 millones más, el Fútbol Club Barcelona todavía está a aproximadamente 60 millones de euros de poder cumplir con el fair play. Es decir, el Barça necesita todavía generar o 60 millones de euros de más ingresos extraordinarios o 60 millones de euros de ahorro de salarios, de salida de jugadores, para poder inscribir a todos los futbolistas.
De ahí que sea fundamental lo de la bajada de sueldo de jugadores como Piqué o de Busquets. Y luego lo que te rondaré, Morena. Gracias, Morata, un abrazo.
Un abrazo, Munilla, buenas noches.
Más del mercado de fichajes. Es oficial que Guedes sale del Valencia al Wolverhampton, como anunció en su día Cope Valencia, por 35 millones más variables. Cillessen también deja de ser oficialmente del conjunto Che. Al Celta llega cedido Carlos Pérez, de la Roma. El Elche ha fichado al lateral izquierdo Lautaro Blanco, de Rosario Central. Y al Español llega Edu Expósito, del Eibar. En el Sevilla, Isco ya habla como nuevo jugador del equipo de Lopetegui.
He tenido bastantes propuestas, pero bueno, yo creo que a nivel de deportivo, a nivel de juego del equipo, yo creo que lo que más me interesaba es, en este momento, un equipo que quiere jugar bien al fútbol, y yo creo que es el mejor equipo para demostrar mi fútbol otra vez. Estoy joven, hombre, la gente ya cuando tienes 30 años dice, cuidado, pero estoy en la flor de la vida. Me queda mucho fútbol, muchas alegrías que dar, y la verdad que me siento joven como soy y bastante fuerte.
Con 30 años en la flor de la vida, vamos, desde luego, como futbolista no sé, eso depende de cada uno. Isco está en el Sevilla para demostrar que le queda mucho fútbol. Por cierto, la presentación la ha colocado el Sevilla el miércoles a las 9 de la noche a puerta abierta en el Pizjuán. Miércoles a las 9 de la noche. No sé si le suena ese día y esa hora. Es la misma de la Supercopa del Real Madrid. Y en el Betis, Andrés Ocaña, buenas noches.
Hola, Muni, ¿qué tal? Muy buenas.
Vuelco a la situación de Álex Moreno, que al final se queda.
Tremendo, vaya alegrón para el Bético, vaya alegrón para el Bético, porque cuando contábamos las cifras en las que estaba prácticamente cerrada la operación, en redes sociales la verdad poca gente lo entendía, que después de cómo se mueve el dinero en la Premier, el Betis fuera a dejar escapar a uno de sus pilares en el lateral izquierdo, a un futbolista con esa proyección además que tiene y esa velocidad por 10 millones de euros más variables, y ha sido un alegrón tremendo. Al final, el jugador que al principio pues veía con buenos ojos a lo mejor cambiar de aire, porque era de los peor pagados en el Betis, también hay que decirlo, hasta que le mejoraron el contrato a lo largo de esta temporada, pues el chaval lo ha echado para atrás. Cuando estaba todo prácticamente pactado, los clubes, el representante del jugador con el Nottingham, ha llegado el futbolista, ha escrito un comunicado, le ha dicho al club que no se quiere ir, que se queda en Sevilla y que continúa en el Real Betis Balompié otra temporada más, por lo menos. Tiene contrato hasta 2025 y, como te digo, Muni, estamos hablando de un futbolista fundamental para Pellegrini, y ahora lo que hay que ver es cómo se las había el Betis para escribir a Guardado, a Joaquín, a William José, a Luis Enrique, a Bravo, a Luis Felipe. O sea que hay que seguir haciendo ingeniería financiera,
Pues habrá que activar la famosa palanca de los 5 años vendiendo los derechos del ticketing y esas cosas de las que se habla por allí. Ha sido un poco raro todo esto de Álex Moreno, pero bueno, te han escuchado, así que bienvenido sea Ocaña,
Eso es. No, y nos están dando hoy... Hoy está siendo movidito. Pero te digo una cosa, el club está esperando como loco una oferta antes de que acabe el mercado, Ahora se pone de nuevo en movimiento la maquinaria por Guido Rodríguez, que parece que tiene por lo menos interés algunos equipos importantes de la Premier por él, y yo es que no descarto, yo creo que con lo de la palanca de los abonos y el ticketing no va a ser suficiente para hacer todo lo que tiene en mente Antonio Cordón, el director deportivo, y el Betis sigue esperando, y creo que va a haber movimientos de salidas de jugadores antes de final de mercado,
Sí, porque si no, que os sea leve con lo de las palancas. Un abrazo, Caña.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, todo eso en el fútbol. Además, ya está en marcha el Master 1000 de Montreal sin Nadal. En la selección de baloncesto ya hay 4 primeros descartes de Escariolo para el Eurobásquet, que son Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Miquel Salvó y Héctor Alderete. Y ojo al tramo final del programa, porque vamos a tener a un bicampeón del mundo. Y luego en el kilómetro 42 va a estar Fermín Cacho junto a Chema Martínez para conmemorar los 30 años del oro olímpico en Barcelona. Si os apetece, hasta la 1:30, el partidazo de COPE.
Thunder.
se acabó la pretemporada, esto ya va en serio porque el viernes arranca la Liga y el miércoles, insisto, primer título en juego de la temporada para el Real Madrid con la Supercopa de Europa ante el Eintracht. Un primer vistazo al Madrid, a cómo llega el campeón de Liga y el campeón de Europa, vamos a preguntar, hacemos repaso con Fernando Morientes. Hola Moro, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Pilas cargadas?
Pilas cargadísimas, claro.
¿Sí?
Estamos al inicio de lo bueno.
¿Se te ha hecho larga la pretemporada o qué?
Se me ha hecho larga, sí. Lo que pasa es que cuando uno está de vacaciones, pues no puede decir eso porque después la familia se enfada, ¿sabes? Pero yo tengo un mono de fútbol ya.
Las cosas como son, que se decía. Bueno, Fernando, un Real Madrid campeón, veterano en muchos puestos, pero trabajando en la transición lógica por edad, con dos refuerzos de momento y algunas bajas, ¿el rival a batir en todas las competiciones?
Sí, es todos contra el Real Madrid, como se suele decir, ¿no? Al final, el año pasado demostró que estaba muy por encima de los demás, ganando la Liga, ganando la Champions. Entonces yo creo que tocaba a los otros equipos reforzarse. De hecho, muchos de ellos, como el FC Barcelona, se han reforzado y muy bien. Y bueno, el Madrid ha hecho lo que debía de hacer, ¿no? Todos sabemos lo que pasó con Mbappé, era el fichaje estrella, no pudo ser, pero después apuntalar ciertos puestos, rejuveneciendo sobre todo ese centro del campo, y yo creo que el aficionado madridista, por lo menos lo que yo testeo por la calle, es que se está contento, porque cuando uno gana la Liga y la Champions, pues con poquito que toques el equipo, yo creo que puede dar rendimiento, ¿no? Y este equipo ha demostrado a lo largo de los años, y con estos dos retoquitos, que puede ser un equipo muy competitivo.
Eso en modo general. En modo particular, si quieres decir algo más en concreto de los fichajes de Tchouaméni y de Rüdiger, fíjate que el otro día teníamos aquí a Cesc Fàbregas y me reconoció, dijo, tengo que decirlo, yo el año pasado le aconsejé al Barça que fichara a Tchouaméni. Bueno, si lo dice un tío como Cesc, que además claro, ha compartido vestuario con él.
Sobre todo eso, ¿no? Que si has compartido vestuario, tú cuando estás con un jugador día tras día ya percibes un poco lo que puede llegar a ser, ¿no? Ya no solo en el aspecto futbolístico, sino también lo ves como es, como persona, si se adapta bien, si no se adapta bien. Esto es muy importante. Al final estamos hablando de un chico muy joven que tiene unas condiciones bárbaras para la posición que va a ocupar, pero que ahora le llega la responsabilidad y de la buena, ¿no? Ahora ya no está en cualquier equipo, no quiero decir que el Mónaco sea cualquier equipo, sino que tiene una responsabilidad añadida, ¿no? Llega al campeón de Europa y aquí se exige un rendimiento casi de principio, ¿no? Y yo creo que lo bueno que hace el Real Madrid es eso, ¿no? Que tiene bien cubierta esa retaguardia, ese centro del campo, los Casemiro, Modric, Kroos, que ya todo el mundo conocemos, y poco a poco ir introduciendo esa responsabilidad en los jóvenes, porque al final ellos son los que tienen que coger la batuta. Por lo tanto, Tchouaméni ha caído en el mejor sitio y va a tener un maestro de ceremonia, yo creo que mejor imposible, ¿no? Casemiro. Y después, pues ahí Ancelotti va a tener que jugar con los minutos, va a tener que jugar con las alineaciones, con la táctica, porque hay muchas posibilidades ya en el centro del campo. Igual que antes hablábamos, que había muchas dificultades de cuando no estaba Casemiro, cuando no estaba Modric, cuando no estaba Kroos, de buscar una alternativa, pues yo creo que el técnico italiano ahora tiene muchas alternativas y de mucho nivel.
Rüdiger, ya me has dicho también que te gusta. La pregunta, ¿ficharías otro delantero como recambio de Benzema, aunque no salga nadie más?
¿Sabes lo que pasa? Que yo desde el principio decía que sí, pero viendo un poco la pretemporada y lo que veo un poco de Ancelotti, es que opta más por un cambio de sistema en cuanto al falso 9, dándole la oportunidad a Hazard, a Rodrigo, a Asensio, a jugadores que, bueno, hemos visto el año pasado, vimos hasta Modric, ¿no? Que buscar otro delantero en el mercado. Sobre todo porque buscar un delantero en el mercado no es fácil.
Claro.
El rol del suplente de Benzema es un rol como, por ejemplo, el que podía tener Borja Mayoral, ¿no? Un chico que llega del filial, que ya ha demostrado que es un chico para primera división y que puede dar muchos minutos de calidad. Pero es un chico que no se conforma con estar en el banquillo. Entonces, ese rol no lo asume. Si te vas al mercado a traer a un jugador top con mucha experiencia, una cosa parecida con Rüdiger, pero adelante, ¿no? Que tenga mucha experiencia, pero bueno, pues, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en el mercado? Uf, no hay tanto.
Complicado. Pero, y Fernando, ¿lo de Hazard de falso 9 te convence?
Yo, es que claro, estás hablando con uno que ha llevado el 9 a la espalda, entonces esto de los falsos
es que
9,
por eso te lo pregunto a ti, claro.
Nunca lo he entendido. A mí me gustan más dos 9 en el equipo que un falso 9, pero bueno, son estrategias y cosas que se hacen en el fútbol moderno y así apuntarlas un poquito al centro del campo. A mí personalmente no me gusta. A mí me gusta ver un jugador referencia, aunque no la toque en todo el partido, pero ver, o sea, tener una referencia dentro del área para que la que caiga por allí la pueda cazar, ¿no? El desguarnecer un poco el área de un delantero centro me chirría mucho, pero bueno, ojalá y si sale Hazard de media punta lo haga todo lo bien que pueda.
Oye, Fernando, el rival en la Supercopa, el Eintracht, que viene de caer estrepitosamente en la Bundesliga con el Bayern, ¿qué partido te has imaginado, qué partido esperas?
Pues después de ver el primer partido de Liga de Eintracht, estoy un poquito más tranquilo, ¿no? ¿Sabes lo que más miedo me produce o lo que más temor?
A ver.
La grada. Todos los alemanes esos que no van con entrada.
Que se lo digan al Barça.
Por eso. Yo creo que es un equipo que visto lo que vimos el año pasado, es un equipo que es capaz de lo mejor y capaz de lo peor. En el momento que estamos de temporada, que es el principio, o sea, una continuación de la pretemporada, pues hay que ver las expectativas de los dos equipos, cómo llega también el Madrid. Es un momento para cargar las piernas y que los jugadores estén un poco pesadotes, que sería buena señal, porque yo creo que la pretemporada está para eso. Y si el Eintracht es un equipo de ida y vuelta, como hemos visto en algunos partidos, y le sale un partido de cara, pues puede hacerle daño al Real Madrid. Ahora, eso sí, poniendo los jugadores uno por uno en el papel, no hay color. El fútbol es el fútbol y a un partido cualquier cosa puede pasar.
Mira, hablando de once, ¿estás de acuerdo con que Ancelotti coloque al mismo once de la final de Champions?
Estoy, bueno, Ancelotti ya para mí estaba en un pedestal, ahora lo tengo más arriba todavía.
Códigos de vestuario.
Eso no lo hace cualquier entrenador y eso debería de ser una ley no escrita, de esas que no hay escrita en los vestuarios, que se debería de instaurar. O sea, ¿quién ganó la Champions League? Este equipo, pues si yo tengo a estos mismos equipos, aunque haya venido Mbappé, aunque haya venido el que sea, o sea, estos son los que van a partir de inicio, porque estos señores son los que me han hecho a mí, a la afición, al club y a ellos mismos estar en esta posibilidad de jugar este título. Por lo tanto, los 11 primeros son los que estaban el día de la final de París. Uh-huh. Y después ya iremos haciendo cambios con todos los que han venido y hay muchos partidos por delante para los demás, pero este título se juega gracias a todos los que ganaron aquella final en París.
Otra pregunta, Fernando, que es un debate que ya sabes que siempre aparece cuando llega esta competición. ¿Qué importancia le das a la Supercopa de Europa?
Pues si la gano muchas, si la pierdo ninguna.
Amigo, ahí un tío práctico.
No, es un título, es un título, no, es un titulazo, o sea. Mira, yo ahora que ya llevo mucho tiempo retirado y voy a la vitrina de vez en cuando con un poco de añoranza de todo lo vivido, pues veo los títulos y ahí veo dos supercopas, una con el Madrid. Creo que eso es bagaje deportivo, eso es algo que no se compra, ¿no? Y a lo largo del tiempo es lo que queda para el club, para los jugadores y para la afición, ¿no? Por lo tanto, empezar la temporada con un título siempre es una manera positiva de empezar una temporada. O sea, que para mí que la ganen, que sería mucho mejor.
Está claro, siempre es mejor ganar que perder. Bueno, y mira, decías antes lo de cómo se han reforzado los demás. El Barça, el Atlético, ¿cómo vienen? Este año vamos a tener, Fernando, liga de uno, de dos, de tres, de cuatro, ¿de cuántos?
Pues a mí me encantaría que fuese de muchos, ¿sabes? Porque creo que sería bueno para la liga, sería bueno para el devenir de la emoción de la temporada. El año pasado, pues eso, un rival que le saca, no sé si el Madrid fue a jugar contra el Atlético de Madrid casi con 18, 20 puntos de ventaja. Son campeonatos que no tienen alicientes al final, y lo bonito de los campeonatos es que tenga un poquito de chicha al final, ¿no? Y para eso necesitamos al mejor Atlético de Madrid, necesitamos al Barça que se ha reforzado muy bien, pero también necesitamos a esa Real Sociedad que no se nos caiga a mitad de temporada, al Villarreal, al Sevilla, o sea, equipos que tienen buenas herramientas para plantarle cara a los de arriba, pero que tienen que ser regular. Yo creo que al final lo difícil de una temporada en todo este tipo de equipos, que no son Madrid-Barça, que lo que veo ahora a día de hoy es que el Madrid y el Barça van a pelearse ese título Liga, es que sean regulares durante toda la temporada y llegar a los 10-12 últimos partidos con algo de interés.
Ya que lo has mencionado, el Sevilla, y para cerrar, ¿qué le auguras a Isco, recién fichado por el equipo de Lopetegui?
Pues es una incógnita, fíjate que es una gran incógnita. Yo creo que
la afición del Sevilla está igual que tú, ¿eh?
Sí, me imagino, es que es eso, es una incógnita. Por eso te digo que todo va a depender de él, de las ganas que tenga, de la ilusión que le provoque el nuevo proyecto. O sea, la calidad no se pierde por muchas ganas o por pocas ganas que tenga de jugar al fútbol, la calidad no se pierde. Entonces yo creo que el interrogante está en él mismo y él va a ser el que nos saque de duda. A mí me gustaría ver al mejor Isco porque creo que en el Madrid lo hemos disfrutado menos de lo que podíamos haberlo disfrutado y yo creo que ha sido más por problemas propios que por problemas del propio engranaje del equipo, ¿no? O sea que si el Sevilla es capaz de sacar el mejor Isco, seremos bienaventurados todos y además tiene algo muy positivo y es que el entrenador es el entrenador perfecto para Isco, porque lo quiere, porque se lo ha demostrado, porque lo tuvo en la selección, lo tuvo en el Madrid, y Isco para él era la piedra angular, por lo tanto, argumentos hay.
Desde luego es un gran punto de partida. Morientes, señor Fernando, que me encanta cómo lo cuentas. Te vas a México con la Liga, ¿no?
Me voy a México con la Liga, exactamente. Estamos ya en inicio de temporada y tendremos muchísimos eventos y muchísimos sitios donde contarle a toda la gente lo bonito que es nuestro.
Sí, no son malos esos sitios. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo grande. Cuidaros.
Mucho por lo que preguntar, hay mucho que debatir de aquí a la una y media y por eso están Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Está también Fernando Evangelio.
Hola, Monilla, buenas noches. Estás cañero con la música hoy, ¿eh?
Me gusta más la música cañera que otra cosa, pero vaya. Lo que está cada vez más cañero es tu voz. Va aguantando bien, ¿eh? Va progresando adecuadamente, que decían cuando éramos
pequeños. Poco a poco, pasito a pasito, partido bien. A partido, que diría el Cholo.
La que me imagino que tiene que estar bien, bueno, no sé, ¿eh? Igual el hielo le ha jugado una pala pasada, no sé. Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, buenas noches.
sí, tengo voz. ¿Qué tal?
Así estaba yo el jueves pasado.
Ya, no, estoy bien. Casi me quedo sin voz gritando con el Gamper y hoy casi no tengo voz de los pollos que tenemos en Barcelona, de la criminalidad, de los contratos y estas cosas.
Anda, que no hay cosas de las que hablar. Solamente os lanzo una pregunta, porque vamos a escuchar a los oyentes y enseguida retomamos tertulia y demás. Pero la pregunta rápida, como se lo preguntaba Morientes ayer, también lo comentamos en el tertulión. Bueno, mira, primero Palomar, que estaba ayer. Roberto, ¿la Supercopa importa, sí o no?
Yo creo que sí, yo creo que es un título oficial, claro que importa.
Sí, no, la Supercopa importa, ¿no?
Sí, como dice Fernando, si se gana, si se pierde, daño menor.
Fernando.
Si se pierde también, hombre, es un título para el Eintracht. Es mucho más que para el Madrid, porque el Eintracht está mucho menos acostumbrado que el Madrid a jugar este tipo de partidos, pero es un título oficial, claro.
Senabre, ¿importa o no importa?
No, yo ya sabes que soy muy radical con estos trofeos. Yo creo que no pasa nada si la pierdes. Da igual. O sea, el Madrid, el Barça tienen que ganar Champions y Ligas. Todo lo demás, Supercopa de España, Supercopa de Europa. Incluso meto la Copa del Rey, que siempre nos debatimos cada año. Está mejor ganarla que perderla, claro, no soy tonto del todo. Pero es secundario.
De eso y más hablamos ahora, pero lo primero, los oyentes. ¿Qué dicen hasta ahora, Abel Madrigal? Buenas.
Buenas noches, Munilla. Están llegando mensajes y notas de voz, como siempre, al 637-230010 y al Twitter e Instagram del programa @partidazocope. 7 jugadores por inscribir y serán 8 en cuanto llegue Marcos Alonso. Nadie sabrá explicarlo, pero el viernes o el sábado estarán inscritos todos. Hay que confiar en Don Joan Laporta. Piqué y Busquets firman otra reducción salarial no porque sean los más culés, lo firman porque están en sus últimos años como futbolistas. Es una vergüenza lo del Fútbol Club Barcelona con De Jong. Le están sometiendo a una presión que es denunciable. Está siendo más difícil inscribir que fichar. Prueba de lo mal que está nuestro mercado. Cuidado con Isco, no está para nada acabado y si le entrena Lopetegui, confío en que vuelva a recuperar su mejor versión, que es la de un titular en el Real Madrid de Champions.
Ya digo que hay muchas cosas de las que hablar, de las que debatir, analizar en este partidazo y en esta tertulia que arranca en un instante.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.